Tratando de hablar con gente interesante y relacionada con la radio, con la historia de la radio, vamos a comenzar por darle la bienvenida a dos amigos de la casa. En realidad son tres amigos de la casa, pero vamos a empezar primero por los pibes, por Juan Zucca y por Carlos Linares, gente de radio, de historia radio, colegas radioaficionados. Bienvenidos, Juan Zucca.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por invitarme.
A ver si está este, el micrófono. No, sí, ahí está.
Buenas tardes a todos. Gracias por invitarme en esta hermosa tarde.
En esta hermosa tarde, la pregunta para Juan, un tipo ligado a la historia de Radio Nacional durante tantos años, ¿qué se siente al estar visitando una muestra de 80 años de uno de los lugares donde laburó?
Y mucha emoción. Mucha emoción, muchos recuerdos, una vida dedicada a la radio es muy fuerte. Encontrarme con compañeros, operadores, técnicos, amigos que nos llevaban a las canchas, a las transmisiones, compañeras como Susanita Peralles, que ya viene de un conocimiento, de conocerla desde la época del 83.
Radio Belgrano, la claro. Época de Dorio y Caparrós.
Claro, esa noche, la noche
Castro G.
De la toma de la radio, Susanita fue la que tuve que sacar para seguir la transmisión desde el auditorio, porque habían tomado a mi compañero y a Dorio y Caparrós lo habían amenazado ahí al aire, ¿no?
Ahora, vos pasaste a la pasiva, como dicen los colegas uruguayos, ¿hace cuánto ya?
En octubre del 2015.
No hace tanto, pero ¿se extraña la radio o no?
Yo no quiero mentir, tengo que ser franco.
Tengo que ser franco, pero...
Mi vida, no, perdóname. Yo no la extraño, la proyecto.
La proyectás, pero claro. Digo, si yo te veo motoquero como sos, fanático de los relojes, y encima, iba a decir radio, no radio aficionado, sino algo peor, pero peor que radio aficionado no hay, todo eso junto, ¿cómo vas a extrañar algo?
Y tengo mucho entretenimiento, hago muchas cosas. A mí la jubilación lo que me permitió es hacer todo lo que yo quiero en el tiempo que quiero con mis tiempos, sin la obligación de horarios. Entonces estoy haciendo lo que por ahí no podía hacer, por tener trabajo, y encima la radio la proyecto en mi herencia, que no le dije que sigan esto, pero lo abrazaron como yo, y entonces acá...
Perdón, hablando de herencia, me salgo de la ronda... Y le voy a decir algo y la bienvenida a mi querido Pablo
Zucca.
A la herencia, querido Pablo Zucca, que se ha dado un montón de gustos con su laburo y nos ha dado un montón de gusto a quienes escuchamos el trabajo que hacen los operadores, especialmente. Creo que cumpliste también uno de los sueños allá en Francia cuando transmitieron el programa, cuando salió Perros desde la Torre Eiffel. Recuerdo, yo iba, no sé, en un tren, no sé dónde, escuchando, y no podía dejar de escuchar y no podía dejar de pensar en vos y en el laburo que estabas haciendo, transmitiendo desde la Torre Eiffel en París. Un sueño, uno de los tantos sueños, unas tantas realizaciones que él, digamos, vos vis otra radio, una radio muy interesante, y después estás por ahí haciéndole la cobertura cuando estás transmitiendo desde el lugar donde se aloja Sting y logrando con distintos dispositivos y demás una calidad de sonido, una producción, un cuidado que de algún lado vendrá seguramente en el ADN, pero que también tiene que ver con tu propia locura y tu propia pasión y tu propia creatividad.
Es verdad, buenas tardes, gracias, felicitaciones por todo esto, porque está buenísimo, gracias por invitarlo al Zucca que corresponde.
Yo vengo en carácter de compañero. No, que corresponde, pero no quiso venir Daniel.
Ah, bueno, okay, está bien. Sí, estuvo buenísima esa experiencia. Salimos desde el primer piso de la Torre Eiffel.
Para un operador, ¿qué es eso?
Y primero una gran responsabilidad, porque en vos está toda la responsabilidad de esa conexión. Estuve bien acompañado por el departamento técnico de la radio, pero el que iba con la mochilita y a montar el estudio de radio en los cuatro destinos que hicimos en ese viaje era yo. O sea que... Pero bien, sí. Sorprendido por la cantidad de gente que escucha la radio desde cualquier punto del mundo. Cada vez que nos toca viajar,
Aparecen.
Aparecen. Y oyentes, ¿eh? No es que había turismo que se acercaba. O sea, en la Torre Eiffel tuvimos más o menos 100 oyentes que se acercaron en un auditorio que tiene la Torre Eiffel, que la verdad que a mí me sorprendió. Hermoso, con una vista impecable. Y sí, por momentos te abstraes y decís, estamos sacando una transmisión desde la Torre Eiffel en París que está escuchándose en el obelisco, como si estuviéramos allá, y te choquea un poco eso. Uno a veces por ahí en la vorágine no toma dimensión de los lugares en donde uno puede estar siendo escuchado. Y esas cosas, situaciones, te hacen tomar contacto con la realidad.
Me parece que eso además describe la radio, ¿no?
Sí, claro.
Es casi
sí.
Eso, ¿eh? No tengo idea de nada. Dónde ni cómo me están escuchando, pero exacto. Me están escuchando.
¿Describe eso la radio, Carlos Linares? Usted que es alguien que conoce el tema desde varios
sí,
lugares.
Sí, describe muchísimo. Justamente la Torre Eiffel fue una de las primeras radios que hubo en el mundo. Desde ahí el Mariscal Ferrier fue el que hizo las primeras transmisiones en Francia. Así que, aparte, de tremenda antena, ¿qué les parece?
Y usted que es un historiador, por decir, de la radio, sobre la historia de estos 80 años de Nacional, y ¿qué bueno, le viene y qué veo acá en la muestra?
Y yo estoy súper emocionado porque mi vida transcurrió siempre con radio del Estado, en las primeras épocas, cuando era chico, que era un bebé. Yo berreaba, me ponía loco, y entonces me ponían Radio Nacional o Radio del Estado, en aquella época música clásica, y yo me calmaba. Y a partir de ahí siempre estuvo Radio Nacional, Radio del Estado en mi vida. Me emocioné al ver los cuadernillos con los programas que llegaban a mi casa porque estábamos suscriptos. Así que la radio siempre estuvo. Yo cuando me construí mi primera radio Galena la tenía al lado de mi cama, y a la mañana me despertaba con el inicio de Radio del Estado, que con un señor, con un locutor muy, muy circunspecto, anunciaba que habíamos escuchado una marcha militar, Capibarí o Cura Malal o alguna otra famosa, y ahí iniciaba la audición Radio Nacional y iniciaba mi día.
Y para que vean que estamos haciendo radio en vivo, estamos desde el CCK en la exposición por los 80 años de la radio, de Radio Nacional, que como bien decían recién fue Radio del Estado al principio. Se escucha de fondo una orquesta que está ensayando.
Está ensayando
en este momento. Digo, por si los oyentes se escuchan, es porque estamos acá en vivo y muy de fondo se escucha. Forma parte de la magia de la radio. Ahora vamos a decir que todo forma parte de la magia de la radio.
Bueno, Carlos Linares fue uno de los pocos oyentes de Parsifal el 27 de agosto.
No tanto como eso. Pero ya que estamos, te doy una perlita. Todos se acuerdan de los locos de la radio, pero no se acuerdan de uno en particular, que nadie lo nombra, que es el señor Gómez, que fue el que construyó en realidad el transmisor con el que se transmitió Parsifal. Ignacio Gómez, que después, unos años más tarde, editó una revista que se llamaba Radio Revista, con la difusión de un montón de cosas. Y no estuvo en la transmisión inicial porque tenía que viajar a Europa.
Pero era un loco de la azotea, era un loco.
Total, como somos todos nosotros.
No, hablando de locos, Ingrid, ¿conoce a esta persona que está acá? Quiero presentar a alguien, asómese. Preséntese.
Buenas tardes para todos, buenas tardes a la audiencia. Mi nombre es Alejandro Petreca, soy el jefe de planta de AM de General Pacheco.
O sea que si no es por él, nos salimos al aire, a ver si se entiende. Es más, como en este momento él está acá, no está saliendo al aire. ¿Puede ser? ¿Estamos monitoreando?
Estamos al aire, sí, estamos al aire.
¿Dejaste delegados?
Dejamos dos operadores, Gustavo André, Rubén Cancino, se están trabajando ellos, estaba bien, veníamos chequeando en viaje, así que estamos bárbaros.
¿Está saliendo bien al aire?
Estamos saliendo bien al aire.
¿Cuál es el trabajo acá? Hay otro que sabe operar plantas, pero ¿cuál es el trabajo, Ale, cotidiano en la planta de Pacheco? ¿Cuál es la tarea que llevan adelante ustedes? ¿Cómo es?
Lo que nosotros hacemos en Pacheco, o sea, lo que se hace en todas las plantas es recepcionar, en este caso, la programación generada en estudios. En el caso de emisoras de potencia, el estudio está desplazado de lo que es la planta transmisora. Entonces nosotros recepcionamos, procesamos, lo que se logra es optimizar a través de un procesador de planta la calidad de emisión y mandamos al aire y le damos potencia a esa señal de radio que sale de los estudios.
Potencia, dice alguien que escuchó potencia, hizo así. No, no quiero decir que sea
correcto. No, no, me voy a ir en
quédate. Quiero saber qué hay ahí en Pacheco. ¿Qué puede encontrar alguien que sobrevuele o desde una foto satelital? ¿Qué es lo que vería en ese predio enorme, además de un lago y un montón de vegetación?
Bueno, Pacheco lo que tiene de particular es que es una planta transmisora extremadamente grande porque tiene todo lo que era el servicio de RAE, con todas las antenas rómbicas, entonces tiene un campo de antenas importante. Hoy por hoy tenemos 75 hectáreas de campo, entonces tiene tres lagunas, tiene un edificio histórico muy grande que alberga todo el salón de onda corta y todo el salón de onda media de Radio Nacional a todo el país. Es decir que lo que era onda corta, RAE, siempre estuvo destinado en Pacheco y eso da un segmento bastante grande de edificio, importante tanto en planta como en subsuelo. Entonces, en sí, la edificación es monumental. El parque es muy grande y el campo de antena es realmente soberano. O sea, visto desde el aire es una situación muy grande, es una mancha verde en todo un tejido urbano.
Yo ya le pedí a Corol ir a visitar la planta, no sé, pero me parece que te lo tengo que pedir a vos directamente. ¿Se puede ir?
Cuando gustes, todos son bienvenidos ahí.
La pregunta del millón es, ¿el asado qué día?
Cuando ustedes dispongan, el asado está presente siempre y son bienvenidos a conocer lo que es de todos.
Mire, muy bien, el señor Zucca, que con quien compartimos un asado hace no mucho, y Pablo lo hizo a la distancia.
Y uno no me lo contaron, ¿sí? Ni se lo compartieron ustedes.
Anda el moto por la ruta. ¿Puede ir el moto a Pacheco, Zucca?
Totalmente, sí.
Cerquita.
Es una línea muy directa, así que bárbaro.
Señor Linares, ¿usted está de acuerdo?
Por supuesto, y hay que invitar a mucha gente que vaya a visitar la planta transmisora, porque hay una joya que en muchos países quisieran tenerlo, que son los transmisores Marconi, los transmisores Marconi enormes, de grandes y con una tecnología de primera línea de los años 50, que hay que conservarlo. Acá no se valoran esas cosas, pero en otras partes del mundo eso es una joya, así que tenemos que hacer un movimiento para preservar eso, para que la gente vea lo que fue y lo que tendría que seguir siendo la Argentina.
Eso, merece un aplauso lo que dijo el señor Vidal, merece un aplauso. Y a Pablo le quiero preguntar, ¿qué te pareció, si has podido ver algo ya de la muestra 80 años de Radio Nacional, como bicho radio también?
Me encantó, está todo súper claro, está hermosamente expuesto, hay audios, hay muchas fotos, hay material histórico, pero está todo muy fácil de interpretar, de ver, está todo al alcance, está muy moderno, está presentado muy modernamente, eso me gusta porque está acorde al contexto, me gusta. Felicitaciones
a ustedes, a los Zucca, a los que han venido y al que se rateó. Carlos Linares, muchas gracias. Alejandro, un gustazo, nos vemos pronto. Nos vemos.
Cuando gustes, ya saben.
Llevo la media luna. Ingrid, ¿te gustó esto?
Sí, me gustó mucho.
Ahora cuando se